9 y 10. Si usted se pone de pie, por favor, para honrar a Dios y a su palabra, vamos a leer la palabra del Señor en la casa, Efesios capítulo 2, verso 8, 9 y 10. Bueno, mientras usted lo busca, les animo, mis hermanos, a escudriñar la palabra. Quiero esta tarde continuar con el mensaje que iniciamos hace un par de semanas, y hemos estado hablando de la vida victoriosa, hemos estado hablando de la nueva vida en Cristo, así que quisiera continuar este pensamiento porque hace dos domingos no pude terminar todo lo que les quería compartir y lo quiero hacer esta tarde. Así que tome nota, ponga atención, no nos vamos a distraer, y leemos en el libro de Efesios capítulo 2 verso 8 la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Padre, después de haberte adorado, de haberte exaltado, ahora, Señor, queremos también pedirte humildemente que nos llenes de tu palabra. Señor, necesitamos conocerte más y crecer en la gracia, en la fe y en el conocimiento tuyo. Y es únicamente a través de tu palabra y de la intimidad contigo que vamos a lograrlo. Por eso, Señor, te rogamos que la unción del Espíritu Santo use tu palabra como una espada poderosa de dos filos que penetre hasta lo profundo de nuestro ser, separando el alma del Espíritu, Señor, y que nos enseñes un poco más de ti. No queremos irnos de aquí igual como vinimos. Queremos irnos transformados por tu presencia y por tu palabra, Señor. Yo públicamente me humillo y confieso que solamente tú tienes palabras de vida eterna y salvación. Y te pido, Señor, que me unjas con tu espíritu para que yo predique única y exclusivamente tu palabra. Nada más que tu palabra, que no me aparte de ella ni por un milímetro, porque sé que un día estaré frente a ti y te tendré que dar cuenta, Señor, de lo que yo he enseñado. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado. Hablamos hace dos domingos, si usted puso atención, si usted vino y tomó notas y no se distrajo, hablamos acerca del nuevo nacimiento. ¿Se recuerdan que hablamos de esto? Y dijimos que para tener la bendición de poder alcanzar una vida victoriosa, un nuevo pensamiento, una nueva dinámica de vida, necesitamos primeramente nacer de nuevo. Y habíamos estado estudiando y aprendiendo juntos en el Evangelio de Juan cuando Nicodemo, un fariseo, ¿verdad?, que conocía mucho la palabra, que era muy religioso, vino en la noche a hablar con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le hace esta declaración, le dice: Nicodemo, tú tienes que, ¿qué le dijo?
Nacer de nuevo.
Ya estudiamos eso y también miramos a la luz de la palabra que este nuevo nacimiento tiene algunos elementos que era importante considerarlos. Habíamos dicho que en primer lugar necesitamos oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si no nos enseñan la palabra de Dios, si no conocemos el Evangelio, pues no podemos creer. Eso dice Romanos, ¿verdad? ¿Cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo van a ser salvos si no han oído? Pero dijimos que además de escuchar, necesitamos creer. Eso, qué lindo, mis hermanos. Creer en Jesús, creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, creer que Él es el único camino, la única verdad, la única vida, poner en Él nuestra fe. Y desde luego, mis hermanos, el creer va de la mano de la obediencia. Por eso dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. O sea que junto con el creer tiene que ir de la mano la obediencia. O sea que si usted está aquí y ya ha creído en Jesús, pero no se ha bautizado como Dios manda en su palabra, entendiendo lo que eso significa, entendiendo que el Bautismo no salva por sí mismo, pero que es un simbolismo de la muerte, de la sepultura a la vida vieja y un nuevo nacimiento, una resurrección con Cristo. Si usted no se ha bautizado, por favor, urgentemente hable conmigo. Necesita bautizarse como la palabra de Dios lo manda. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, creyendo. Y dijimos también, es muy importante el arrepentimiento. Qué hermoso, mi hermana, qué lindo que estamos continuando en este aprendizaje. No puede haber, mi hermano, un nuevo nacimiento si no ha habido un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón. Les dice Pablo, cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa, al carcelero. Pero también Pedro les dice a los que estaban escuchando, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y hablamos de esto, estoy simplemente recapitulando un poquito para entrar en el tema que le quiero conversar. ¿Cómo vamos? Vamos bien, ¿verdad? Y mi hermano, tenemos que confesar a Jesús que es nuestro Señor. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, serás salvo. Entonces uno cree en el corazón, confiesa con su boca. Mis hermanos, es muy importante reconocer que ahora el señorío de nuestra vida ya no lo tiene nadie, sino solamente Jesús de Nazaret. Él es ahora el Señor de mi vida. Él es ahora el Rey de mi vida. Entonces yo no hago lo que a mí me parece, sino lo que Él le place, lo que Él ha determinado. Y mis hermanos, todo esto es por gracia, todo esto es por gracia. Por eso en el verso que acabamos de leer, en el verso 8 de Efesios 2, dice, por gracia soy salvos. Mi hermano, usted y yo no podíamos haber hecho nada, ni nadie puede hacer nada para ganar la salvación. Por gracia soy salvos. Y esa palabra gracia es muy importante. Gracia es un don inmerecido, es un regalo de Dios. Dice, ¿sabes qué? Te voy a regalar la salvación porque yo te amo y yo te doy la oportunidad de ser salvo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Mire qué interesante, creer, fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. O sea que ahí estamos, mi hermano, hemos creído en el Señor, nos hemos arrepentido, sabemos que es por gracia y nada más que por gracia. Pero sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy muy buena gente, yo soy tan especial que yo merezco ir al cielo. Hay personas que dicen, no, es que la abuelita es tan linda, tan buena, que merece ir al cielo. O tal persona es tan buena, no. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero sigue diciendo en el verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces hablábamos, mi hermano, una vez que ya uno es salvo, uno tiene que entender que Dios nos salvó para una vida nueva. Y ese es el punto que mencionamos y donde terminamos el mensaje hace dos domingos. Necesitamos vivir una vida nueva, una vida transformada. Y mi hermano, quería ahondar un poquito en este concepto, porque en los últimos años ha habido un surgimiento, un resurgimiento, mi hermano, de un mal entendimiento de la gracia. Y es algo que a mí me ha inquietado, y aunque no es nuevo, pero hoy en día parece ser que en la iglesia cristiana evangélica ha entrado una enseñanza de un mal entendimiento de la gracia. Y parecería ser, mi hermano, que hay una enseñanza que dice, bueno, ya fuiste salvo, ya eres salvo, ya estás, ya no importa lo que hagas. ¿Será que es así? No. ¿Será que es así, mi hermano? ¿Será que ya no importa cómo vivimos? Entonces, mi hermano, tenemos que ir a la Biblia para que nos dé la respuesta. Porque, mi hermano, en los últimos años, escúcheme esto, hay una corriente muy fuerte, muy poderosa de enseñanza de este tipo. No importa lo que hagas, ya no pasa nada. Incluso hay pastores, teólogos, muy respetados dentro del ámbito cristiano, evangélico, que enseñan, escuchen esto, llegan al extremo, han llegado al extremo de enseñar que si una persona se suicida, pues va directo al cielo. Y hay hermanos que han abrazado esta enseñanza por la teología, por la teología sistemática. Entonces muchos dicen, bueno, si es que eso es así. Y escúchame esto. Es alarmante esto. El índice de suicidio en pastores hoy en día es alarmante. En pastores le estoy diciendo. Mi hermano, claro, pastores que les enseñaron una teología sistemática tan arraigada en esta gracia adulterada, voy a decir yo, una gracia, mi hermano, torcida, que entonces llegan a pensar, bueno, mira, el mundo está duro, la crisis está terrible, mejor me meto un tiro y ya, me voy al cielo. ¿Será que es así, mi hermano? Y no solo eso, escúchame, hay congregaciones enteras que han abrazado esta doctrina, entonces dicen, mira, es cierto que somos cristianos y ya estamos, y no vamos a ser legalistas, ya no importa, no vamos a exagerar este asunto. Y cuando hay algún hermanito que dice, no, ¿sabes que hay que santificarnos? Entonces le dicen, no, tú eres un extremista, tú eres un legalista. Te has metido una iglesia que te están enseñando legalismo. No, espérame un ratito. Una cosa es el legalismo, pensar que voy a ser salvo por obras, cumpliendo la ley del Antiguo Testamento. Pero otra cosa es entender lo que es la santificación de la nueva vida que tengo en Cristo Jesús. Y la justificación, que es la gracia por la cual usted y yo somos salvos, va de la mano de la santificación que Dios está haciendo en nosotros y que va a terminar cuando estemos en su presencia. ¿Está conmigo, mi hermano? Entonces yo quisiera que miremos, mi hermano, brevemente en estos minutos que nos quedan, la importancia de andar en una novedad de vida, en una vida nueva, en una vida transformada, ahora que ya somos hijos de Dios, ahora que por gracia ya somos hijos de Dios. Entonces, mi hermano, necesitamos un nuevo andar, un nuevo vivir, una nueva dinámica en nuestra vida. Como dice la palabra, el que está en Cristo. Y lo aprendimos, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura, y sigue diciendo, no se queda ahí en el concepto. El apóstol Pablo dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, se espera que en una persona que le ha entregado su corazón a Cristo, que ha creído en Él, que se ha arrepentido, que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, entonces desde ese día tiene que haber un antes y un después. Y el Espíritu Santo, escúcheme qué hermoso, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones y Él nos capacita por su gracia para que lo que era imposible a la carne sea posible en el Espíritu de Dios. ¡Qué hermoso, mi hermano! Entonces la vida del cristiano empieza a ser una vida como un árbol plantada junto a corrientes, dice el salmista, ¿verdad? En el Salmo 1. Que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace empieza a prosperar. Y déjame decirte algo, mi hermano, escúchame esto. No hay nada más infeliz que una persona que llamándose cristiano no vive conforme a lo que Dios le manda. No hay nada más infeliz. Mi hermano, una vida de una persona que llamándose cristiano sigue todavía en esas cosas viejas que se supone debían pasar, ¿se acuerda? Se supone que ya pasaron, porque ahora ya Cristo vino en mi vida, ya nací de nuevo. Pero a veces hay hermanos en Cristo que no les han enseñado bien o que no han querido aprender, porque tenemos, mi hermano, el enemigo que es Satanás, tenemos el mundo y tenemos la carne, que siempre nos van a estar bombardeando, siempre, mi hermano. El enemigo no toma descanso. Y entonces, en ese ataque, mi hermano, usted y yo tenemos que ser cuidadosos para no aceptar esa mentira del enemigo. Y para decir, en el nombre de Jesús, yo necesito vivir una vida nueva. Y le decía, una persona que no vive esta nueva vida, es una vida estéril. Es una vida como un barco que no tiene rumbo. ¿Se imagina un barco sin rumbo? Terrible, mi hermano. Alguna vez que fuimos en un barco con mi familia, mi hermano, teníamos rumbo. Y uno les decía, bueno, oye, ¿cómo está el itinerario? Salimos aquí, ¿a dónde vamos? No, pues vamos a tal puerto. Okay. ¿Cuándo llegamos? A tal hora. Vamos. Y uno disfruta el viaje. Uno dice, qué lindo, mi hermano. Y ve el mar y ve todo. Pues se imagina un barco sin rumbo. ¿A dónde vamos? No sé. ¿Y cuándo llegamos? No sé. Y van por los vientos y las olas. Y dice Santiago, somos inconstantes y llevados por las olas del mar de un lado. Y así a veces hay hermanos que no han entendido esto. Y mi hermano le decía, este problema no es nuevo. Este problema se dio desde el inicio de la iglesia. Y es así que Pablo, vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 5. En la iglesia de Roma, los hermanos de la iglesia de Roma empezaron a enfrentar este problema. Ahí los primeros hermanos en Roma, acuérdese que Roma era una sociedad sumamente corrompida. Los romanos, mi hermano, esos romanos le entraban a todo lo que había. Tenían ya desde la herencia griega, porque los griegos habían sido los que les precedieron en su sociedad. Tenían se conoce como el hedonismo. O sea, dale al cuerpo, dale gusto al cuerpo, mi hermano. Que se goce. Dale de comer, dale de beber. Éntrale, porque mi hermano, vida hay una. Entonces disfruta. Ese era el pensamiento griego, mi hermano. Y luego los romanos llevaron esto a un extremo terrible y llegaron a extremos. Los historiadores cuentan, mi hermano, que tenían lugares donde hacían fiestas y tomaban y comían. Imagínense que llegaron al extremo que en la reunión tenía un lugar para vomitar. Tenían vomitaderos. Entonces, mi hermano, tenían ahí el buffet, all you can eat. Y vámonos, atácate, mi hermano, y dale gusto al cuerpo. Sí, pero ya no quiero. Entonces, anda, vomita y regresas. ¡Qué locura, mi hermano! Entonces, iban, vomitaban y regresaban. Síguele entrando, éntrale. Y sabe usted que el ser humano sin Dios no tiene dominio propio. Carnales, ¿verdad? Dándole gusto al cuerpo, dándole gusto a lo temporal. Pero entonces este pensamiento empezó a afectar a la iglesia de los hermanos en Roma. Porque los hermanos en Roma dijeron, bueno, ya somos salvos por gracia. Lo entendieron. Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Entonces no hay nada de malo en entrarle al relajo. Un poquito, ¿verdad? Porque ya somos cristianos. Vamos a entrarle un poquito al relajo. Y entonces empezaron a dejar que esta doctrina torcida, yo diría hasta demoníaca, los invada, mi hermano, y entonces empezaron. Y entonces Pablo les escribe una carta para decirles, oye, lo que ustedes están haciendo, tengan cuidado. Cuidado lo que están haciendo, porque esto es peligrosísimo. Y yo le decía, en los últimos años, dentro de la iglesia cristiana, hallamos esta enseñanza. Y escúchame esto, hay iglesias que prefieren no hablar de esto. Dicen, mejor no hablemos de esto, porque si hablamos de esto va a haber hermanitos que se incomodan y capaz que se van. Entonces, como queremos que la iglesia se llene, no vamos a hablar de esto, para que todos estemos contentos. Y no solo eso, vamos a entenderlos, vamos a ser tolerantes con los hermanos. Y es más, vamos a hacerles, ay, su pachanguita. Usted se suena hasta da risa, pero escúcheme esto. Hace unos años vino una hermana y me dice, pastor, me dice, ¿tienen grupo de jóvenes? Le digo, sí. Y claro, ahora la dinámica ha cambiado. Usted sabe, estamos con esta pandemia, la dinámica ha cambiado. Me dice, ¿tiene grupo de jóvenes? Le digo, claro que sí. Dice, ¿cómo hacen las reuniones? Cuénteme un poco. Y ya le conté, ya le expliqué. Y la veía ella con unos ojos de preocupación terribles. Pero entonces le pregunté, le digo, mi hermana, ¿qué le preocupa? ¿Qué pasa? Noto que algo le inquieta. Así dice, pastor, vengo corriendo de una iglesia, no va a decir el nombre de la iglesia, por ética pastoral. Vino corriendo de una iglesia, escúchame esto, porque el pastor de esa iglesia les estaba organizando a los chicos fiestas, así igualitas que las del mundo, igualitas, con la música del mundo, con todo el relajo del mundo, pero cristiana. Entonces ella me dice, pastor, en un punto yo me alarmé, dice, porque yo, mis hijos, yo los estoy sacando del mundo. ¿Cómo los voy a llegar a la iglesia y en la iglesia les están ofreciendo el mundo? Pero le decía, esto es peligroso. Entonces Pablo les escribe esta carta. Mire, ahí en Romanos estamos, ¿verdad? En el verso, capítulo 5, en el verso 20. Romanos 5, 20. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Están atentos? ¿No se durmió nadie?
No.
En la casa espero que estén despiertos. Ahí no se los ve. En la casa es peligroso porque le conectan el teléfono y le ponen el Netflix. ¿Quién sabe, mi hermano? Bueno, allá cada uno. Esperamos que estén conectados, ¿verdad? Dice, verso 20, capítulo 5, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. A través de la ley conocemos lo que es el pecado. Pero oiga esto, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí lo mira? Qué hermoso, mi hermano. Entonces, estos hermanos ahí de Roma dijeron, oye, qué cosa. Mira, la gracia de Dios sobreabunda. O sea que si le entramos un poco al relajo, pues no hay problema. Porque siempre la gracia sobreabunda. Entonces, relajémonos nomás, estemos aquí tranquilos y miremos cómo nos va. Entonces, Pablo, mi hermano, les escribe esta carta y el verso 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ok? Verso 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Hace una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Pregunta.
Perseverar. Y esa palabra perseverar es importante. Quiere decir hacer del pecado un estilo de vida. O sea, lo haremos y lo continuaremos haciendo. Pregunta, Pablo. ¿Será que es así? ¿Será que ya como estamos en la gracia, mi hermano, ya no importa? Y responde. Verso 2, responde. Para que no tengamos confusión. En ninguna manera, en ninguna manera. Y el sentir de esta palabra en ninguna manera quiere decir, mire, para Dios, ya que Él nos dio la salvación en Cristo Jesús, de ninguna manera podemos nosotros pensar que para Dios el pecado ya no importa. En ninguna manera. En ninguna manera, dice, hermanos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en el pecado? ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Cómo, dice Pablo? A ver, ¿cómo se les ocurre, hermanos? ¿Cómo se les ocurre? ¿Quién les enseñó semejante locura? Están mal entendiendo la gracia. La gracia es hermosa, mi hermano. Por gracia somos salvos. No podíamos hacer nada para ser salvos. Pero esa misma gracia salvadora es la misma gracia que nos da Dios para poder santificar nuestra vida, para ahora de aquí en adelante vivir una vida diferente. Dice el verso 14 del capítulo 6. Porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Como estoy bajo la gracia, como estamos bajo la gracia, ya el pecado no se tiene que enseñorear de nuestra vida. ¿Está conmigo, mi hermano? Somos salvos para una vida nueva. Por eso veíamos en Efesios capítulo 2, verso 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mis hermanos, debemos entender de manera clara y absoluta que tenemos un enemigo, tenemos el mundo que nos causa la tentación y tenemos la carne que es un peligro, pero tenemos que tomar una determinación, una decisión. Señor, ahora como ya soy salvo por gracia, ya soy salvo por tu misericordia, yo de aquí en adelante, Señor, quiero decidir vivir para ti. Eso fue lo que hicieron todos los siervos de Dios. ¿Usted se acuerda de José? ¿Lo ha leído? José, mi hermano, no nos da tiempo para leer todo el pasaje, ni ir siquiera, pero en el Génesis nos cuenta la historia de este joven que se llamaba José. José era un joven. Tenía probablemente 17, 18, 19 años, un joven. O sea que, y cuando uno es joven, mi hermano, usted sabe. El joven es impetuoso, mi hermano. Tiene las hormonas, tiene toda su cabecita revuelta. Pero mi hermano, cuando la persona ha tenido un encuentro con Dios, cuando la persona ha entendido que la vida en Cristo y la vida en Dios es una vida nueva, entonces, mi hermano, uno toma una determinación. Y cuenta la el relato de la vida de José, que fue a trabajar en la casa de un hombre que se llamaba Potifar. Y ahí estaba mi hermano Potifar, le dice: ¿sabes qué, José? Te voy a dar trabajo. Y José, contento, mi hermano, le dice: gracias, Potifar. Estoy parafraseando, ¿no? Gracias por el trabajo, Potifar. Y Potifar le dice: ¿sabes qué, José? Toma el trabajo, todo lo tienes a tu disposición. Tienes autoridad en mi casa, en las finanzas, en el ganado, en todo. Porque veo que eres un hombre de Dios. Dios está contigo, le dice. Pero eso sí, Potifar, listen to me. Escúchame. No le haber dicho listen to me, ¿verdad? Le dijo en el idioma que él hablaba. Dice: escúchame. Cuidado con mi mujer. Y esta mujer de Potifar, mi hermano, le echa el ojo al José. Y no le quería echar solo el ojo, sino todo. Y le dice: ¿sabes qué, José? Yo quiero contigo. Mi hermano, humanamente hablando, una mente carnal hubiera pensado: bueno, ¿quién se va a enterar? A veces el ser humano piensa eso, ¿no? Bueno, Dios me ama, al final del camino ya soy, ya. No hay que ser legalistas. Dios me va a entender. Pero José, mi hermano, tenía en su corazón un amor por Dios y tenía un temor a Dios y tenía intimidad con Dios. Y le dice: oye, le dice, mujer, tu marido me ha dado una bendición tremenda dándome el trabajo, me ha dado autoridad sobre todos sus bienes, tengo la confianza de él. Y él le dice: ¿cómo podría yo pecar contra Dios? Qué hermoso, mi hermano, una determinación de un joven con carácter. ¿Cuánto más si ya no estamos tan jóvenes? Es momento, mi hermano, de entender lo que es el cristianismo. El cristianismo es una vida renovada, una vida transformada, un nuevo nacimiento que se le empieza a notar al individuo, mi hermano, que en su día a día tiene carácter. Tiene, mi hermano, determinación, está parado en la roca. Y dice: ¿sabes qué? No, de aquí yo no me muevo, mi hermano. De aquí no me mueves porque yo sé en quién he creído y yo sé a quién obedezco. Hemos hablado de Daniel. Daniel, mi hermano, siendo un niño, en el capítulo 1, en el verso 8, dice unas palabras que han tocado mi corazón por mucho tiempo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida del rey, ni con la bebida del rey, ni con nada de lo que había en Babilonia. Eso es lo que necesitamos hoy en día, mi hermano, como cristianos nacidos de nuevo. Por eso dice Pablo: ¿cómo se les ocurre? Vamos entonces a perseverar en el pecado para que la gracia sobreabunde. Le dice: no, ustedes no, de ninguna manera, aunque me lo diga un ángel del cielo, no lo acepto. Y te voy a decir una cosa: si hay algún hermanito, alguna hermanita, o si en una iglesia te predicaron una gracia torcida, no la aceptes. Dile: en el nombre de Jesús, yo no quiero eso, porque eso no es lo que la Biblia me enseña. Yo necesito entender la gracia y vivir esa gracia transformadora para que mi vida sea una ofrenda grata a mi Señor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y entonces empezó a vivir una vida diferente. En el libro de Gálatas, capítulo 5, no pierda Romanos, que vamos a volver a Romanos, póngale ahí una marca. Gálatas, capítulo 5. El Señor nos amplía este entendimiento y Él le llama vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Efesios capítulo 1, ¿verdad? Cuando nosotros creemos en Cristo, somos salvos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y el Espíritu Santo nos capacita para esta vida nueva, esta nueva vida en el Espíritu. ¿Nueva vida en qué?
En el Espíritu.
Ya no en la carne, ya no en la carne. Entonces aquí el Señor nos amplía este entendimiento y dice en el verso 16 del capítulo 5 del libro de Gálatas: digo pues, andad, o vivid, entiéndase, andad, vivid en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, póngale atención a esto. ¿Quién satisface los deseos de la carne? Yo. Yo satisfago los deseos de la carne. Bueno, es la determinación personal. Es la determinación que hace el individuo desde que se levanta y dice, ¿sabes qué? Yo este día, delante de ti, Señor, te pido, no quiero vivir en la carne, quiero vivir en el Espíritu. Y no voy a satisfacer los deseos de la carne. Entonces, prende el internet, mi hermano, tac, 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 prende el internet, sácate, le llega ahí un video de esos que pueden salir. Entonces, él dice, ¿sabes qué? No le voy a dar clic, lo voy a quitar. Porque yo quiero vivir en el Espíritu. Y se asoma por ahí la esposa de Potifar, mi hermano. Usted le dice, espérate un ratito. ¿Sabes qué, Mrs. Potifar? No. ¡No! Pero ¿sabes qué? Estamos en la gracia, nadie se va a enterar. No. Si se asoma, mi hermano, un Potifar por ahí, le dice, ¿sabes qué? No. Usted dígale, no, 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 porque ahora soy un hijo de Dios. Ahora yo soy una hija de Dios. Él me llamó para una vida nueva. Y yo ahora quiero vivir en el Espíritu. Ya no quiero vivir en la carne. Porque, le voy a decir por qué. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Escuche esto. Subrayele esto. Pero si sois guiados por el Espíritu. Subrayele eso. Y ahí me tengo que hacer una pregunta. ¿Quién guía mi vida? Le pregunto a usted, mi hermano, ¿quién guía su vida? Si le está guiando el Espíritu Santo de Dios en su corazón, es Cristo el Rey de su vida, ¿él guía su vida o todavía la carne guía su vida? Si la carne guía su vida, mi hermano, vas a terminar metido donde no debe, con quien no debe. Pero si el Espíritu Santo guía nuestra vida, empezamos a caminar en la senda que Él nos manda a caminar. Está conmigo, mi hermano.
Amén.
Pero mire cómo sigue diciendo. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí vamos ya a una manera práctica. ¿Qué es? ¿Cuáles son las obras de la carne que traen muerte a la vida? ¿Cuáles son? Adulterio. Entiéndase, toda inmoralidad sexual. Toda inmoralidad sexual. Ahí entra, mi hermano, la pornografía, ahí entra el adulterio, la fornicación. Y mi hermano, el Señor Jesús lo llevó a un nivel aún más alto en la gracia. Es decir, si ustedes oyeron que no adulterar, no cometerás adulterio, les fue dicho. Pero yo te digo, si tú miras a una mujer con una mala intención, tú ya eres un adúltero, ya pecaste con ella. Entonces, en la gracia, el estándar sube. Y es ahí donde usted y yo debemos anhelar, Señor, yo quiero mantenerme puro para ti. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, es todo lo que tiene que ver con el mundo, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Enemistades, mire, la ponen en el mismo grupo. Hay hermanitos, mi hermano, que no han entendido. En la nueva vida en Cristo ya no puedo andar peleado con nadie. Sí, pero es que me cae mal. Ya no puedes andar peleando. Sí, pero es que si usted supiera lo que me hizo. Ok, Cristo te perdonó a ti, tú tienes que perdonarlos. Señor, dame el corazón de perdón. Yo te perdono. Y sigue diciendo, mire, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, los amonesto, les digo, miren, les dice, hermanos, escúchenme, los amonesto, como ya les he dicho antes, subraye esto, vea, por favor, si tiene un highlight, un resaltador, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, más claro no puede estar. Pero hay personas que vienen y dicen, ¿sabes qué? No, eso no está de acuerdo a nuestra teología sistemática. Pues no me importa cuál será tu teología sistemática, mi hermano, lo que te enseñaron y no sé dónde. La palabra de Dios dice que si eres un hijo de Dios, se supone que empecemos a vivir una vida transformada. Porque si practicamos ese estilo de vida, lo dice Dios en su palabra, va a haber consecuencias. También dice el Señor, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. José, mi hermano, le dice, ¿sabes qué, mujer de Potifar? ¿Cómo le puedo hacer eso a Dios? Él me está mirando. De Él no me puedo esconder. Él sabe lo que estoy haciendo. Yo les amonesto, dice, verso 22, más el fruto del Espíritu es una vida diferente, ¿verdad? Ahí empieza. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces, mi hermano, esto tenemos que entenderlo. Señor, necesito entender, quiero vivir una vida diferente. Señor, ayúdame a ser lleno del Espíritu. Decía Juan el Bautista, que yo mengüe para que Cristo crezca. Pablo dice, ya no vivo yo. Yo ya no vivo, yo ya no. Ahora mi naturaleza está en la cruz con Cristo. He muerto al pecado con Cristo. Y nací, ahora Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, una nueva vida. Entonces, mi hermano, para tener esa vida victoriosa necesitamos un nuevo nacimiento. Pero también necesitamos hacer una determinación, un nuevo estilo de vida. Es como la noche y el día. En Efesios, vaya conmigo a Efesios capítulo 5, un poquito más adelante. Efesios capítulo 5. Luego de que inicia en el capítulo 1 explicándonos que somos salvos por gracia, ¿verdad? Y iniciamos nuestra aprendizaje en esta tarde. Somos salvos por gracia. Pero mi hermano, luego en el capítulo 5 del libro de Efesios, desde el verso 1 empieza a decir el Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios es en olor fragante. Verso 3, póngale atención. Pero fornicación y toda inmundicia. ¿Qué es toda inmundicia? Todo lo que el mundo hace, mi hermano. Todo lo que el mundo... ¿Y qué es todo lo que el mundo hace? Toda la locura que el mundo está haciendo, mi hermano. Es una locura lo que estamos viviendo. Es una cosa alarmante la que nos rodea. Es una cosa de locos. Estaba leyendo la historia de un niño, ahora tiene como 13 años, de apellido Nápoles. Es un niño de 13, 14 años que es drag queen. ¿Usted sabe lo que es un drag queen? Drag queens son estos individuos que se visten como mujeres y hacen una cosa asquerosa. Los están llevando a que enseñen en las bibliotecas a los niños. Investigue un poco de eso. Es grotesco, es una cosa demoníaca. Bueno, este niño empezó a hacer esto, escúcheme esto, desde que tenía 4 años. 4 años. Él nació aquí en Nueva York. Su mamá era admiradora de este movimiento. Y su mamá lo hacía ver a él, a este niño, desde que tenía 2 años. Estas porquerías. Y a los 3 años, un día este niño le dice: ¿sabes qué? Eso está bien cool, mamá. Yo quiero hacer eso. ¿Y sabe qué le dijo la mamá y el papá? Hazlo. Hazlo. Y lo empezaron a promover y a usar. Y desde los 4 años lo empezaron a llevar a estos eventos asquerosos, mi hermano. ¿Y sabe qué dice la sociedad? Que eso es normal. Y hay muchos hermanos, iglesias, que para no ofender a nadie dicen: mejor no digamos nada. Mi hermano, usted y yo somos la sal del mundo. Somos la luz de este mundo, Cristo en nosotros, pues. Y si nosotros callamos, mi hermano, el movimiento LGTB se ha vuelto tan agresivo que ya hasta da temor decir que la familia creada por Dios y establecida por Dios esté en un hombre y una mujer. Es el diseño de Dios. Le voy a decir, vienen tiempos donde si predicamos esto vamos a estar en problemas. Yo lo quiero decir una vez más, todo modelo que no sea el que Dios ha establecido es satánico y es pecado. Y usted y yo vamos a tener que pararnos firmes, porque las nuevas generaciones, los jóvenes y los niños, están tan bombardeados por esta filosofía demoníaca que empiezan a ver todo esto como normal. Y usted habla con cualquier joven en estos días y te va a decir: ustedes son unos exagerados. Hermano, usted y yo tenemos que tomar una determinación. El Hijo de Dios tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. Y vamos a predicar la palabra, mi hermano. Y si a alguien le ofende, mi hermano, no queremos ofender a nadie, pero la palabra de Dios nos va a confrontar. Luz y tinieblas, día y noche. Pero fornicación e inmundicia, verso 3, estamos en el verso 3. O avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Escuchen, ni aun se nombre. Ninguna cosa del mundo, mi hermano. Y viene por ahí un pastor y te dice, ¿sabes qué? Anda, celebra Halloween y evangeliza a la comunidad. Estás loco. Eso es una inmundicia, eso es una adoración demoníaca. ¿Cómo un cristiano, cómo un pastor se le puede ocurrir en su mente enseñar semejante locura, mi hermano? Y por eso la iglesia está como está, por eso la iglesia se está dividiendo, se pelean, mi hermano. Porque no les están dando una sana doctrina. Es tiempo de despertar, es tiempo de reaccionar, mi hermano. Hoy en día hay que vivir por el Espíritu, si no estamos en problemas. Y sigue diciendo, ni se escuchen como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ay Señor, ahí volvemos, pero no está conforme a la teología, mi hermano. Bueno, pues está conforme a la Biblia. A mí no me importa lo que la gente diga, a mí me importa lo que la Biblia diga. Pero ningún fornicario y toda inmundicia o avaricia, estamos en el verso 5, perdón, o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participes de nada inmundo, mi hermano. ¿Por qué? Porque ahora nací de nuevo. Porque ahora soy un hijo de Dios. Verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, levántate de entre los muertos. Se refiere al mundo, ¿verdad? Que está muerto sin Cristo. Verso 15. Mira con diligencia. Esta palabra diligencia quiere decir con cuidado, con atención. Mira con mucha atención cómo andas, cómo vives. No como necio, sino como sabio. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mi hermano, más claro no se puede. Necesitamos tomar una determinación. El mundo está yendo en una dirección y usted y yo, por la gracia de Dios, hemos sido salvos, hemos nacido de nuevo. ¿Para qué? Para que ahora tengamos una vida llena del Espíritu Santo y una vida transformada para vivir lo que nos resta de vida, ya no en la carne, ya no en la filosofía del mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Hablaba el otro día con mi cuñada, que por cierto nos está viendo ahí, le mando un saludo a ella. Y ella, mira, ella trabaja en un lugar donde ayudan a jóvenes o a mujeres que están embarazadas y han pensado en abortar. Entonces, este centro es un centro sin fines de lucro, enfocado a ayudar a esas mujeres que quieren abortar a hallar una alternativa para que no lo hagan, que afronten la circunstancia que les ha tocado y que tengan ese niño, porque los niños son vidas humanas. No cobran, les dan asesoría psicológica, Ella es psicóloga, junto con otro grupo de psicólogos, le dan asesoría psicológica, les dan ayuda financiera. ¿Y sabe qué? El gobierno del estado de Virginia les quieren clausurar el centro. ¿Saben por qué? Porque mucha gente se ha quejado que ese es un centro pro vida. ¿Puede creer esa locura? ¿Puede creer semejante locura, mi hermano? Ahora la sociedad en que vivimos piensa que asesinar niños es normal. No son seres humanos, dicen. Hemos llegado a un tiempo que las tinieblas han aumentado tanto que usted y yo debamos despertar. Por eso dice el Señor, despiértate tú que duermes. No puedes andar con el mundo y en la corriente del mundo. Tienes que tomar una determinación. Romanos, capítulo 13, para mirar un poquito más. Verso 11. ¿Cómo estamos? ¿Quieren vivir en el espíritu o en la carne? Hermano, hay que tomar una determinación. Hay que vivir en el espíritu, porque vivir en la carne es muerte, pero vivir en el espíritu es vida y vida abundante. Es una vida victoriosa. No fácil, porque en el mundo vamos a tener luchas. El enemigo viene como un león rugiente, pero estamos en el espíritu, no nos mueve. Mi hermano, el mundo nos ataca, pero si estamos firmes en Cristo, no nos mueve. La carne a ratos se quiere por ahí levantar y decimos, a ver, cálmate. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, cálmate. Dice en Romanos capítulo 13, verso 11, y esto, conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12, la noche está avanzada, las tinieblas están alrededor nuestro, mi hermano, y se acerca el día, la venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Estudiamos las profecías, ¿se recuerdan? Si usted vino, si usted está asistiendo, se recordará que el Señor está a las puertas. Se acerca el día. ¿Qué debo hacer entonces? Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas, de la luz. Desecha las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son? Todas las inmundicias del mundo. Entonces, escúchame esto, mi hermano. Tengo yo que pensar, y usted tiene que pensar, mi hermano, lo que voy a ver en la televisión. ¿Agrada a Dios, edifica mi vida, o es una inmundicia? Y ahí le pongo stop. La música que oigo, tengo que parar. Espérame un ratito, la música que estoy escuchando, ¿edifica mi vida, agrada a Dios, o es una inmundicia? La quito, desecha, quítalo. Escúchame esto, aún el voto, si usted es ciudadano de cualquier país, usted debe votar. Y cuando vaya a dar su voto, piense por un instante, la persona que le estoy dando el voto, ¿apoya el aborto o no apoya el aborto? Escúchame esto, mi hermano. Usted sabe que, mi hermano, estos movimientos del aborto están apoyados por gente política, ahí hay mucho dinero. Y freno y digo, espérame un ratito. Y claro, usted me dirá, no hay ningún político. Bueno, eso es cierto. Pero hay que escoger el menos malo. Porque ahora yo, como hijo de Dios, tengo que pararme del lado de lo que está conforme a la palabra de Dios correcto, más apegado. ¿Sí me entiende? Usted va a decidir por quién va a votar, ya viene noviembre. Pero piense un instante, mi hermano, en estas cosas. Si la persona que yo le voy a dar el voto apoya una familia que no es la conformada por un hombre y una mujer, como dice la Biblia, y quieren que a los niños desde pequeñitos les enseñen una cochinada y una porquería, yo no le doy mi voto. Me decía alguien, pastor, usted no debería hablar de eso. No, si no le hablo yo, ¿quién se lo dice? Yo tengo que decirles mi deber. Tengo que decírselo por amor de Dios. Mire, medite, ore, lea la Biblia. Y tome una determinación. Yo no le voy a decir que haga, usted va a tener que decidir. Pero pensemos, mi hermano. Y sigue diciendo, verso 13, andemos como de día, honestamente, ya no en glotonerías, ni borracheras, y no en lujurias, ni lascivias, no en peleas, ni en envidias. Está mirando, mi hermano. Si no vístete del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
No andes en peleas.
Usted sabe que hay muchas iglesias, mi hermano, que se dividen, que se pelean por ahí un par de hermanos.
Se pelean.
La Biblia dice, ya no andes en pleitos, no andes en peleas. Pero hay grupos. Por ahí se levanta un loco y dice, ¿sabes qué? Ese pastor me cae mal. Está enseñando que vivamos de manera santa, ¿no? Ya sí es un legalista, cae pésimo. ¿Sabes qué? La gracia. Vamos a hacer un grupo más bonito. Y se van y empiezan un grupo, mi hermano. Y arman un relajo y empiezan a hacer un daño terrible al reino y al evangelio, al nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque no han leído, mi hermano. Mira, si esto está empezando con una pelea, que no siga. Para eso. Ahí no está Dios. Ahí, te digo de una vez, ahí no está Dios. ¿Por qué? Alguien me dirá, ¿por qué? ¿Y usted por qué juzga? Sencillo, no hay amor, no hay gozo, no hay humildad, no hay paciencia. Hay todo lo contrario. No te metas ahí, párale ahí. Entonces, mis hermanos, necesitamos... Vuelva ya a Romanos capítulo 6, para terminar con Romanos capítulo 6. ¿Se acuerda que empezamos ahí? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? ¿Qué dice el Señor? En ninguna... La próxima vez que venga alguien y le digo, oye, vamos a echarnos unos...
No exageres, vamos a tomarnos nomás...
Te diga... En ninguna manera. Si hay ahí un compañero de trabajo que le dice, oye, nadie se va a enterar, vámonos acá nomás al table.
Nadie te va a ver.
Usted diga, en ninguna manera. La próxima vez que el enemigo le lance un pensamiento, mi hermano, que no está conforme a la palabra, usted dígale, en ninguna manera. Porque ahora yo soy un hijo, una hija de Dios. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en... Dígalo duro. Hermano, yo no sé la teología de ahora. Vida nueva, está claro. Las cosas viejas pasan, todas tienen que ser hechas nuevas. En el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, desechamos la inmundicia, nos despojamos. Es como quitarse un vestido viejo. Me quito todo ese estilo de vida, todo ese estilo de pensamiento, toda esa filosofía, toda esa dinámica de vida. Y ahora me visto de la nueva vida en Cristo Jesús. Sigue diciendo. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Mire, ya no tiene, el pecado ya no tiene que reinar en mi cuerpo. Ahora, ¿quién reina? Cristo. Que si creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor de tu vida, ahora Cristo reina en mi corazón. Por eso le decía, ya no puedo vivir como a mí me parece, ya no puedo vivir como me dice un hombre, ya no puedo vivir como una teología me dice, ahora tengo que vivir conforme a la palabra. Verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, presentaos vosotros mismos, una decisión voluntaria, intencional. Digo, Señor, ahora yo tomo una decisión, cuando abro mis ojos, Señor, hoy yo quiero vivir en el Espíritu, porque ahora Cristo vive en mí, Él reina en mi corazón. ¿Y sabe que Él reina en mi casa? Entonces voy a mi casa y les digo, ¿saben qué? Escúchenme, aquí reina Cristo. Él reina en mis finanzas. Entonces, las finanzas, digo, Señor, esto es tuyo. Tú me lo diste, yo soy administrador. Él reina en mi salud. Él reina en mi tiempo libre. Él reina cuando voy al trabajo. Él reina, mi hermano, cuando camino. Él reina cuando estoy hablando con una persona. Él reina en mis pensamientos. Él reina en mi vida. Ya no reina el pecado. Porque el pecado murió. Dice en el verso, terminando el verso 13. Como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia entonces, mis hermanos, es la gracia salvadora, pero también la gracia tiene ese poder santificador que viene de Dios y nos capacita para que lo que nos reste de vida vivamos para servirlo, para agradarlo y para glorificar el nombre del Rey. Pero todo empieza con una decisión. Señor, yo voy a presentar mi vida para ti. Ahora, ¿puedo siempre decir no? A mí no me interesan estos principios. Mi hermano, mire, la consecuencia de no tomar en cuenta estos principios, yo puedo ignorar, mi hermano, pero si no nazco de nuevo, voy a tener una condenación eterna. Mi hermano, si no ando con Dios, voy a tener una vida, le decía, infeliz, mal testimonio. Y me voy a hacer daño yo y voy a hacer daño a los que me rodean. Porque las personas que lo rodean también les afecta. Por lo contrario, si yo entiendo estos principios, le entrego mi corazón a Cristo, me arrepiento, creo en Él y mi hermano dejo que Jesús reine en mi corazón, voy a vivir en la perfecta voluntad de Dios. Y sabe que cuando vivimos en la perfecta voluntad de Dios, somos más que vencedores. Porque estamos caminando por la senda que Él estableció, no lo que a mí me parece. Vamos a orar, mis amados. Vamos a poner todo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por esta tarde tan linda que nos has permitido meditar en tu palabra. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es lámpara y es luz a nuestro camino. Y Señor, no nos has dejado solos, no nos has dejado sin rumbo, nos has dejado tu palabra que es como una brújula que guía nuestra vida. Pero Señor, esa brújula nos dice una dirección. Es nuestra decisión seguir esa brújula.